Buenas tardes. Esta pregunta va orientada para William. Antes, felicitarte por ese trabajo que están haciendo, realmente es encomiable. Son las acciones que necesitamos ya, ¿verdad? No más diagnóstico, no más análisis, estrategia política, ya no más. Eso necesitamos, acciones. Dos preguntitas. ¿Cómo, de todos estos productos que ustedes están obteniendo, estos resultados en la producción, cómo hacen para colocarlos, accederlos al mercado? ¿Cómo tienen una relación de compradores que ustedes venden a ellos o cómo lo plantean?
Bueno, con respecto a eso, creo que es como lo más difícil de la producción, ¿verdad? Decirles que también, según la filosofía de soberanía alimentaria, que en Confras está en todo, también el comercio local y justo está dentro de eso, normado, y eso es como una de las contradicciones o las cosas que más nos cuesta. Por ejemplo, si tenemos productores de mango o de coco, así orgánico o agroecológico, muchas veces llega a Walmart y quiere, ¿verdad?, rematarlos con los precios y, bueno, imponerle sus políticas, sus condiciones, sus contratos y todo. Entonces, ha sido bien difícil para muchos de los productores a nivel de Confras. Así que, por el momento, digamos, en el caso de Sieta, también ha sido una de las luchas. El caso Sieta todavía es un, digamos, estamos en la lucha con los registros. Todos los registros que se tienen que estar, porque el objetivo de nosotros también es entrar al mercado formal, ¿verdad? Eso sí es uno de los objetivos, competir en el mercado formal y ver cómo logramos esa autosostenibilidad que se necesita dentro de este sistema de producción. Sin embargo, a nivel de cooperativistas, sí, hay cooperativistas que si ellos toman la decisión, ¿verdad? Si le venden a un comprador o no, ¿verdad? Y como el café o otros productos que se exportan también, ¿verdad?
Sí, ahí sería muy muy bueno definir una estrategia del comprador, ¿verdad? Y eso también te va a cortar la cadena de intermediarios y se puede.
Sí, por ejemplo, allí digamos hemos discutido mucho sobre, por ejemplo, este programa Pecosol, el programa de economía solidaria. Nosotros cuando en Confras hemos llevado consultores para poder salir de esa crisis, digamos, de la comercialización, siempre se hace un plan de comercialización, digamos, lo convencional, lo del mercado, lo de la cadena de valores y todo eso, el tradicional. Pero ¿dónde está ese perfil de negocio o plan de negocio que es el alternativo? ¿Quién lo tiene o dónde se está formulando? Entonces eso es como dentro de las cosas que nosotros estamos ahí ahorita en discusión y que queremos seguir trabajando.
Muy bien, y la última pregunta era a partir de cuál es la fuente de financiamiento de ustedes para echar a andar todos estos proyectos, porque requiere una buena inversión. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes? Porque en la presentación no...
Sí,
no se dice.
Sí, quizás eso fue gracias. Una de las cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Confras a nivel de, digamos, tiene un proyecto de crédito, yo lo pasé medio, algo rápido, quizás también para no ver bien en una diapositiva. Digamos, de este proyecto de créditos, Confras tiene una, bueno, ahora es como independiente, una cooperativa de ahorro y crédito, donde hay un fondo, de ese fondo, digamos, se tiene en Confras como un 50% de sus gastos anuales. El otro 50% viene por la vía de proyectos, ¿verdad? Por ahí las acciones de incidencia, las acciones, digamos, agrícolas, todo lo que son, digamos, esa parte va por ahí. Y las iniciativas de autosostenibilidad de Confras está, por ejemplo, en este centro de investigación, que ustedes como saben, la investigación siempre también es cara, y eso ha sido como, ese centro de investigación ha estado como en dos fases, digamos, la primera que ya pasó de validación, experimentación y toda esa investigación, y ahora ya los productos terminados que ya están yendo al mercado y que sí estamos como ya queriendo dar ese paso al mercado formal. Pero sí se vende y se tiene como ingresos para la confederación. Y luego también a nivel de producción de café, también se tiene una finca, digamos, que no es tan grande, pero que de allá se produce café agroecológico. Y eso da ingresos también a la Confederación como para que pueda seguir funcionando.
Para William, siempre me ha fascinado este fenómeno de ajuste, porque parece que tiene mucho más proteína que los granos básicos, y en Siete han dicho que una hectárea de ajuste produce como 8 veces más proteína que una hectárea de granos básicos. Entonces, ¿qué es la proyección? Dado que dentro del marco de cambio climático los granos básicos son muy, muy vulnerables, ¿cómo se puede hacer una transición? O sea, de, digamos, una nutrición basado en cultivos anuales a algo mucho más permanente, dado las condiciones actuales aquí.
Sí, bueno, también lo del consumo del ajuste tiene que ver también mucho con patrones culturales. La mayor parte de la población que conoce el ajuste es la población, digamos, más de tercera edad y adulto mayor. Muchos jóvenes no conocen del ajuste, pero todo el que lo prueba es como qué rico, ¿verdad? Y esto sabe muy bien, es como una semilla de paterna o de, no sé cómo podría, como una papa con limón y sal o algo así. Y en ese sentido es una nuez, ¿verdad? Que hay toda una ONG que trabaja a nivel mundial, que estuvo también, que nos visitó y que también ha colaborado como para difundir. Esa ONG se llama Maya Nat, o no es Maya, y bueno, su directora ejecutiva es Erika Bowman de Carolina del Norte, y sí, solo se enfocan a trabajar con el cultivo de ajuste o ramón, que le llaman en Guatemala, pero tiene diferentes nombres a nivel de Centroamérica. Y sí, la clave ahí es también que hay un recetario, hay más de 100 recetas con ajuste, y se hacen todas las comidas casi típicas y todas las comidas que se consumen a nivel de Centroamérica, o bueno, de Latinoamérica y el Caribe en sí, ya están metidas en ese recetario, en más de 100, lo pueden buscar ahí en internet también, y esa es una de las formas más buenas de poder promocionar un cultivo. Nosotros en el caso particular, como Siete, lo que hicimos es nada más resolver una gran duda, porque cuando nosotros queríamos darle a los cooperativistas una planta de ajuste, nadie la quería. Y nadie la quería, pues, sí sabían que se come y que bueno, pero nadie la quería porque se tarda más de 10 años en producir una semilla y de empezar a producir. Entonces ese problema lo resolvimos haciendo una investigación de diferentes métodos de reproducción asexual en ajuste, así que tomamos ramas, hicimos como clones, digámoslo así, entonces si sacamos al final como algunas especies de ajuste que ya están en un injerto y que ya llevan la proyección, ¿verdad?, de producir tempranamente en tres años, por 4 años y empezar a producir ya frutos, ¿no es? Y si no, también para forraje, se puede seleccionar las que son para forraje, como es alto en proteína, la hoja también, 15% de proteína, y tiene un galactógogo que le llaman, que es una sustancia que ayuda como a la producción de leche, y esto, digamos, también se pueden, hay algunas especies de ajuste que hemos seleccionado solo para la producción animal, para darle forraje a las vacas, y podemos, como en los lugares donde pues se miraba ahí el efecto, digamos, de la ganadería sobre todo esto que está pasando en el cambio climático y qué importante es no comer carne, o sería que todos no comiéramos carne. Entonces, en ese sentido, el ajuste viene también a resolver el problema que no necesitamos de que las vacas anden en una pradera, en un pastizal, sin árboles, sino que también se puede tener sistemas de producción alternativos, diferentes, romper ese paradigma y tener un bosque donde uno pueda. Bueno, una de las recomendaciones que decía Reinaldo, que estaba en ese estudio, era como darle a las vacas forraje cortado. Entonces, eso se hace en Mérida, en Yucatán. Los mayas yucatecos van, cortan las hojas, y allá el árbol se llama Ramón por el proceso de ramoneo de las vacas, y también se llama árbol de vaca o árbol de leche. Tiene, como hace mucho tiempo, se está usando para darle comer al ganado, a las vacas, a las cabras, todo eso. Entonces, así, por ahí es como la lógica, y nosotros simplemente validarlo más como cultivo, tratar de llevarlo por ahí y generar algunas especies que sean así buenas productoras.
Quizá yo tenía una duda con relación a la presentación de Reinaldo, porque realmente él, su presentación la basó con la clasificación agrológica de los suelos. Clasificación de tierras forestales no hay a nivel nacional, entonces creo que la propuesta que él hizo, hay que hacer la aclaración que es desde el punto de vista agrícola, ¿verdad? No, agrícola o agronómico, lo vamos a ver desde el punto de vista agronómico, porque ponía las zonas que están con café, por ejemplo, para él sí, es un buen uso, pero recordemos que el café, ¿qué sucedió antes? Entonces, yo indiscutiblemente creo que es un sistema agroforestal que en alguna medida ha salvado muchas condiciones con relación a biodiversidad nacional, porque si no hubieran cafetales, no sé qué habría pasado, si estuviéramos con plantaciones puras o con maíz. Y por el otro lado, me impresionó mucho la presentación del compañero y también me preocupa mucho el enfoque que tiene en Ojuste, no porque estén promoviendo el Ojuste, sino porque realmente lo que se usa es la semilla, que es el medio de propagación, y si ellos están utilizando un método asexual, bueno, es la propuesta, que hay que pensar en otras opciones de otros árboles que tenemos con muchas bondades, como el madre cacao, la leucaena, y otras especies que también contribuyen a bancos forrajeros, o especies para leña, dendroenergéticas, y una cantidad de beneficios que desde la época maya también nosotros hemos tenido muchos beneficios, como yo soy de Oriente, en Oriente al madre cacao le decimos cacahuanance, que en náhuatl significa madre del cacao, y que muchas familias lo comen con huevo. Entonces, hay una cantidad de árboles que creo que hay que hacer como una investigación un tanto más profunda. En realidad, aparte de todas las bondades que él habló, el ojuste es una excelente madera. Y su crecimiento para madera es lento, y la producción de semillas en los primeros años es bastante limitada. Pero el potencial del ojuste, si los que no han probado la horchata, yo los invito que prueben la horchata, porque es una bebida maravillosa, un alto contenido proteínico. Y con relación a las otras investigaciones, me parece que ellos en campo ya están haciendo un enfoque local. Y en los temas de adaptabilidad, que es un poco la preocupación con el tema de Cuenca, ¿verdad? En el tema local, precisamente es de donde se debe partir, abordar el problema desde la problemática local con los actores locales. Y quizá yo no entendí mucho qué es atento al clima con relación a lo último. La cantidad de productores que ustedes tienen, que están aglutinados en Confras, versus cuántas personas de las confederaciones, cuál es la superficie y cuántos están trabajando con con algún sistema o con alguna alternativa.
Bueno, sí, superficie total, digamos, en Confras el último censo sí se hizo hace algunos años, el último arrojaba 107 cooperativas, al final ahora la proyección es de 130 y fracción, ha crecido en cooperativas, Confras, algunas han salido y más han entrado, y algunas se han revivido, digámoslo así, porque hay de todo, hay cooperativas parceladas que no tienen tierra y hay cooperativas que tienen tierra. Luego, en promedio de manzanas, sería como 50 mil el dato, ¿verdad?, a nivel nacional. Donde hay las mayores, digamos, cooperativas, son aquellas que no son parceladas, las que tienen más área y tienen, por ejemplo, hay una que se llama Barra Ciega. Bueno, tiene más de 500 manzanas solo de caña. Santa Adela, más de 700 manzanas solo de café. Y así, ¿verdad? Hay varias cooperativas grandes y otras pequeñas que eso, digamos, falta hacer un censo. En tierra sí se sabe que se ha disminuido, ¿verdad? Y la proyección ya no es de por ahí por los 50 mil, sino que se sabe que va a disminuir. Luego, Bueno, pero hay que invertir, ¿verdad?, en hacer un censo realmente a nivel del interior de Confras. Luego, no sé qué más era lo que... con respecto a la parte de producción, quizás decir, si hablamos de orgánico, en café hay una buena producción, tal vez el dato exacto sí tampoco lo tengo porque no hemos hecho ese censo, necesitamos hacer un censo. Y en maíz sí sé que por lo menos sus 500 quintales de maíz de semilla estamos sembrando a nivel nacional, y eso sería como una de las cosas importantes, ¿verdad? Pero no sé la producción real, todo eso tenemos que hacer un trabajo de medición. Es más, este año era como en nuestro plan estratégico, era una de las proyecciones de realizar, pero también no es tan fácil, se necesita mucho mucho trabajo y es algo costoso también en económico. Y solo la cosita esa de lo del ajuste, sí, tal vez la presentación se basó mucho en eso, y cuando uno habla de esto como que se emociona con el ajuste, pero realmente también cuando yo pasaba el listado hablaba de los sistemas silvopastoriles o agroforestal y la permacultura. Entonces, en permacultura no es solo un cultivo, y nosotros el enfoque en el 7 es más a la permacultura, ¿verdad? Porque también nosotros, digamos, podemos tener muchas filosofías de trabajo orgánico ahí, está la biodinámica, está, bueno, ahora la permapicultura, que es estas colmenas y todo, pero tampoco nos casamos con ninguna, y eso es como lo importante, estamos creando nuestro propio, digamos, modelo de producción o sistema de producción. Y sí, en los cercos yo hablaba, por ejemplo, que tiene que ser funcionales, y el cacahuanance o madre cacao va, el pito y todo eso que se come y que también pueden aportar hoja o forraje. Y tenemos una parcela de permacultura ahí mismo en el Sieta, donde también estamos como eso es.
Sobre lo atento al clima, es un tema que no debe de pasar desapercibido en ninguna de las operaciones del FIDA. Debe de estar presente, siempre es un tema altamente sensible y debe de permear todas las operaciones de la organización.
Gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jean-Michel Fouillade, soy el representante del Secours Popular francés aquí en El Salvador. Solamente para... compartir una experiencia, la comercialización, tal vez que no puede entre todos seguir la reflexión. Estamos apoyando un pequeño proyecto pilota en Comasagua, un proyecto agroecológico, enfoque por las mujeres y los jóvenes. Entonces, el problema en general de los campesinos no es tanto de producir, ellos saben producir, el problema que tiene la parte de comercialización. Entonces, tomando esta realidad, tuvimos que reflexionar antes de lanzar el proyecto, de ver cómo se va a crear las condiciones de producir para garantizar la seguridad alimentaria de las familias, de las comunidades, pero también crear alianzas directas con los consumidores para poder, que ellos también son actores, actores del proyecto. Entonces, así empezamos a reflexionar eso con los alumnos del Liceo Francés de Santa Tecla, sobre la parte de economía social y solidaria, y a ver cómo se podía enfocar el tema de la comercialización, pero respondiendo a una necesidad. Entonces, la idea es decir, bueno, el mercado es la oferta. Entonces, porque el campesino puede salir adelante, es trabajarse la demanda, es decir, a ver cuál es la necesidad del consumo de los consumidores, y a partir de esto levantar un concepto, una línea que permita de quitar todos los intermediarios y tener una relación directa entre los consumidores y los campesinos. Así la hicimos, montaron un proyecto que nos está cofinanciando también la Unión Europea, ya se va a finalizar este año en diciembre, pero bueno, tenemos una fase 2. Para explicar de una manera muy, muy sencilla, la idea fue entonces de proponer directamente al consumidor tres tipos de canasta, se llama la canasta campesina, el concepto. Ahí donde este tres tipos de canasta, una pequeña, una mediana, una grande, pero donde también el consumidor se va a comprometer con el campesino. Es decir, que por ejemplo, cuando se va a inscribir por un periodo mínimo de 3 meses, porque más o menos es un ciclo de producción, el consumidor está adelantando 50% del valor total del producto que va a recibir. Así es, le permite de financiar un acuerdo entre los dos y al mismo tiempo invertir en el capital de trabajo por la familia campesina que está produciendo. Y cada 15 días le está entregando su canasta con la hortaliza, la fruta, bueno, en el caso los huevos indios. Y así se desarrolló todo el concepto. Bueno, como le digo al inicio, eso permitió, uno, asegurar la parte alimentaria de la familia campesina, porque la clave es eso, no es producir para vender, es producir para nutrirse y vender los excedentes. Dos, eso permitió también de garantizar que la producción ya está vendida. No producir y buscar, y al final es el comprador que fija el precio y no el campesino. Entonces, y tercero, eso permitió también garantizar una economía familiar a las familias. Para dar un ejemplo, en 2 años, cuando empezamos, la gente tenía menos de $80 para vivir por mes, y ahorita está casi a 300. Entonces, y siempre está creciendo. Ahora estamos en fase también de trabajar con los hoteles, restaurantes, es la misma filosofía, y eso ya está funcionando también. ¿Por qué? Porque no es un producto que se va a vender, es un concepto que se debe compartir. Entonces, a partir de esto, se pasa a alianzas donde es el campesino que está fijando la regla de juego, digamos, en el inverso. Entonces, quería compartir este pequeña experiencia, porque sí es posible, y creo que si a nivel nacional había una alianza mucho más fuerte sobre un concepto similar, como digo, que el mismo podría ser, pero sobre un concepto similar, como un concepto de diversificación agrícola también, porque el problema del Salvador es que no está tan diversificada la producción agrícola. Sabemos que más de 80% de la hortaliza y fruta que consumimos viene de afuera, y que hay posibilidades de una forma ecológica de producir y alimentar el pueblo salvadoreño.
Bueno, en permacultura hablamos de que la clave de la resiliencia es la diversidad. Y entonces esto implica un conocimiento, un mejor conocimiento de la flora y la fauna autóctonas. Entonces tenemos una deuda, y es hace falta estudios prospectivos. Es en México, en la gente de Chapingo hicieron una investigación sobre cómo podrían en las zonas de la costa producir sin insumos, solo usando los recursos naturales, y encontraron que algunas plantas de esas que uno aquí ni les hace caso, como la pistia, por ejemplo, que hay en el embalse a montones, el higuerillo, que en los basurales crece, son plantas que concentran nutrientes, ¿verdad? Y entonces que son claves, aparte de los otros usos que ya tienen. Entonces, claro, en el diseño de los sistemas permaculturales o agroecológicos es importante ver qué planta ocupa qué nicho, y entonces qué función va a cumplir. Porque precisamente la diversidad es la clave de la resiliencia. En permacultura hablamos de que ninguna planta debe tener un solo uso, una sola función, y que una función debe estar sustentada por una multiplicidad de especies. Entonces, es interesante porque los estudiantes de biología con sus tesis podrían hacer una enorme contribución en esto. La otra cosa que quería mencionar es esto, es que así como el CIETA se ha establecido y ha hecho muy, muy, es importante que haya un par del CIETA en el mero corredor seco, ¿verdad? Y en diferentes partes del país, de acuerdo a los pisos altitudinales, etcétera, ¿verdad? Por eso siempre he estado empujando la idea de que la investigación se debería territorializar, ¿verdad? Para tener respuestas específicas, porque las especies que crecen en la costa no son las mismas que crecen allá arriba en los pedreros de Morazán, ¿verdad? O en los de Chalate. Entonces se necesita, y quizás una buena cosa podría ser que el Ministerio de Agricultura transparentara las propiedades que tiene, y entonces para ver qué posibilidades hay ahí, y que manden su equipo técnico, y no sé si la cooperación puede ayudar a financiar este tipo de cosas. Eso sería una enorme contribución a la adaptación para el cambio climático, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería compartir.
Sí, solo agregar y aclarar quizás antes que nada, el Comité de Agricultura Familiar tiene la sede en Confras, entonces conocemos un poquito del quehacer de Confras. Tal vez se le fue por alto al compañero cuando preguntaban la sostenibilidad. No es fácil, y ahí por, digámoslo, un buen salvadoreño, por mí, que curioseando he conocido bastante de Confras, no es una tarea fácil esa autosostenibilidad, pero ahí va luchando, y por eso quería mencionarlo, ¿verdad? Tiene a disposición la sala de capacitación que está en el CIETA, y por eso quería aprovechar el espacio para ponerla a disposición de ustedes. Esa gestión la pueden hacer a través de Confras directamente o en el CIETA, donde pueden, es una sala pequeña, pero pueden hacer algún evento más de campo cuando ustedes requieran así, y eso les oferta también los recursos del alimento, tiene aire acondicionado. Esa es parte de la sostenibilidad que busca el CIETA. También la otra es la tiene el vivero, gracias, tienen un vivero el cual ustedes tienen a disposición la adquisición de las plantas para las instituciones que ustedes pues representan o presiden, que también es una buena opción y que nos ayuden en la divulgación. La otra es, tiene a disposición una diversidad de productos orgánicos, el miel de abeja, que viene desde Morazán, también es la que ya están produciendo ahí en el CIETA, que son dos opciones de miel. Tienen la jamaica, tienen abono orgánico, no recuerdo bien cómo es, los insumos orgánicos, los foliares y todos esos que son orgánicos para el que quiera, para sus jardines y quiera ponerlos en práctica. Yo ya lo empecé a hacer. Entonces, son parte de las acciones que ellos tienen para la sostenibilidad. Entonces, por eso me pareció bastante importante mencionarlo. Igual tienen otro en la zona, José Luis Ramos se llama, ¿verdad? Está en San Luis, ¿verdad? Que es otro espacio para desarrollar actividades de campo, capacitaciones, que son quizás, además de las que mencionó el compañero William, lo que hacen para la sostenibilidad. Entonces está también a la disposición de todas y todos para que en algún momento no solo la visita como lo promovía Ileana, aunque es puertas abiertas, ¿verdad?, sino que también el uso de las instalaciones siempre y cuando se haga la gestión con algo de tiempo solamente.
Sí, primero felicidades para las presentaciones. Y William, es más una pregunta en términos de la discusión de la mañana. Y bueno, lástima que no están los distintos, todos los diferentes actores. Era la interinstitucionalidad y cómo hacer la conexión. Ya sabemos que en el planteamiento de MAG está este de conocimiento y hacer el enlace territorial. Entonces, sí. De hecho, está haciendo cosas muy exitosas desde su... ¿Hasta qué punto está articulación que lo que está haciendo en CIATA con la formación de CENTA, con lo que está haciendo en CENTA? Y también, ya hablando, como estaba diciendo, en el corredor seco y la nueva técnico, escuela técnico allá, ¿qué tipo de articulación o no existe esta articulación? Es una pregunta...
Sí, bueno, a nivel, digamos, interinstitucional, quizás las relaciones hay, en Confras hay varias alianzas con diferentes organizaciones a nivel nacional y, decía, también a nivel regional, Confras tiene alianzas. Bueno, una de ellas es donde está el Comité de Agricultura Familiar, ¿no?, que también está el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Están, bueno, hay diferentes organizaciones. En ese sentido... digamos, lo de la formación Y el intercambio se da más con la Universidad Nacional, con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Nosotros colaboramos con nuestro, digamos, campo experimental allí, porque ellos tienen un campo experimental donde solo usan químicos. Y entonces ellos tienen acceso, nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Agronomía, y estudiantes de tercer año, ¿verdad? Los tenemos ahí practicando en una materia de fertilidad de suelos, que se llama. Y además, los análisis de suelos en el CIETA, siempre que hacemos, siempre están altos en fósforo, potasio, siempre están como año con año va nutriéndose mejor, ¿verdad? Y también a nivel internacional, también, bueno, con Francia, por cierto, con Easton, una universidad en Francia de agrodesarrollo internacional, algo así. Tenemos convenios, digamos, que mandan estudiantes año con año, y tenemos uno o dos practicantes. Bueno, en este caso hemos tenido uno. Y
tal vez solamente para clarificar, estaba tal vez un poco más una pregunta para Mag, pero ¿hasta qué punto está la articulación? ¿Hasta qué punto está Senta aprendiendo de ustedes?
Sí, quizás hasta ese nivel, quizás, digamos, no se llega, se empezó cuando empezó el gobierno de Funes. Recuerdo que se hicieron unas reuniones a nivel de Senta, que se iba a crear una unidad de agricultura orgánica, donde nos convocaron a todas las organizaciones que trabajamos en esta área de agricultura orgánica, y sí iba, ¿verdad? Iba bien, pero de repente todo, no sé, algo pasó, pero sí, sé que también Confra está en varios espacios donde en la directiva del Senta, por ejemplo, hay representación de Confras, hay una cooperativista, una compañera cooperativista ahí, y en sí, en diferentes mesas de trabajo también. Entonces Confras sí llega y digamos, aporta también con ideas, está en la discusión, pero no hay como una relación de que, porque por ejemplo nosotros queríamos como una oficina de Senta dentro del CIETA. Eso es como una de las propuestas que nosotros ya en el pasado hemos como hecho por medio de los dirigentes de Confras, pero no se ha logrado cuajar algo así concreto, pero sí hay como pasos, y sí hay alguna sinergia, digamos así, con el MAC, con el Senta.
Escuchando, veo que han habido bastantes, han salido bastantes herramientas o armas a tomar, digamos, para trabajar con nuestras comunidades. Yo solamente quería, también, ya que he tenido la oportunidad de poder, cuando el compañero López se fue, solamente mencionar un ejemplo, la parte de Aguachapán Sur, Huaymango, San Pedro Puxtla, Jujutla, Santo Domingo, donde existen comunidades que años por años han venido trabajando en manejo de rastrojos. Y son comunidades donde los rendimientos de grano básico, los rendimientos de maíz, son superiores que en el resto del país, y son zonas de laderas, igual que el resto del país. La única diferencia es que ellos no queman. Simplemente tienen años y años de venir trabajando la parte de rastrojos. Entonces, esa es una alternativa a tomar. Ojalá después de la memoria pudiéramos anotar todas esas prácticas que han salido, porque una herramienta útil que nos puede ayudar bastante a las comunidades, y barata, y mucho, mucho barata, es esa. Gracias.
Escuchando toda esta experiencia de Confras, yo me pregunto, primero pienso que es un proceso bastante promisorio, con muchos resultados, que lastimosamente pareciera que no está informando marcos de política como los que estábamos discutiendo en la mañana. Pero al mismo tiempo entiendo yo que la dificultad esa de coordinación que se ha dado más me deja como la idea de que este es un proceso, un esfuerzo, una iniciativa que no tiene una acogida institucional, y que en ese sentido es un proceso bastante huérfano desde el Estado, no huérfano desde los actores, ¿verdad? Entonces, si aquí hay una serie de lecciones promisorias, por ejemplo, para los propósitos que busca todo este esfuerzo de transformación en la agricultura, o lo que busca promover el PREP, por ejemplo, me parece que se pierde una oportunidad importante de avanzar, no tanto el proceso mismo de ustedes, sino más bien el proceso nacional de articulación y de la identificación de cuestiones concretas que podían darle un contenido importante, creo yo, a los intentos, voy a llamarles así, intentos de nuevas políticas públicas. Entonces, me quedaba un poquito como esa idea, ¿verdad?, de que estamos perdiendo posiblemente una enorme oportunidad. CONFRAP va a seguir con su proceso. Eventualmente ustedes, como cooperativas, como asociaciones, van a ir viendo, digamos, la importancia de este proceso de transformación. Pero pareciera que el país no.
Bueno, con respecto al comentario, sí, quizás para... sí es cierto, bueno, hace poco en CONFRA estamos reunidos discutiendo varios temas y convocamos al presidente de la Asamblea Legislativa en ese entonces, Cifrido Reyes, y bueno, el mismo presidente de CONFRA le hizo un reclamo, ¿verdad?, de que por qué Orestes Ortez, ¿verdad?, no los ha recibido todavía. Bueno, porque ya le mandaron invitaciones, ya ellos quieren reunirse con el señor ministro de Agricultura, pero no ha habido como esa apertura. Sí, con el viceministro, sí, pero entonces eso es como también una de las cosas que sí, al interior de CONFRA se discuten y se está evaluando, y pero sí va bien la cosa y como que va a haber una reunión, pero... también, y la debilidad más grande de CONFRA que hemos visto tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Con la comunicación hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Y al parecer, bueno, hay varias cooperativas del mismo CONFRA que tampoco conocen CIETA, ¿verdad? Entonces, eso es como una de las cosas que nosotros ahora estamos en una estrategia de comunicaciones, estableciendo una estrategia de comunicaciones, empezamos a estarla elaborando y ya estamos como en eso, igual una estrategia de mejorar la imagen del CIETA y todo eso, eso se está haciendo también.
Sí, para abundar a tu en el mismo sentido. Y también no quieren poner mal con todos, pero el problema que tenemos en general, y no solamente en El Salvador, el problema que quitamos el poder de los campesinos y fue sustituido por los agrónomos. El problema es de la base es. ¿Por qué? Porque antes los campesinos estuvo capaz de alimentar la planeta. Pero cuando estuvo que había que especular sobre la alimentación, ¿qué pasó? Se capacitó, se formó, gente para trabajar con la agroalimentaria, la industria. Entonces, y aquí empezó a arruinarse todo el concepto. Y los organismos internacionales, disculpen, no quiero poner mal también, como todo, pero siempre trabajan en esta línea. Las ONG nacional e internet, igual. ¿Por qué? Porque es ahorita un gran mercado todo eso. Entonces, mi propuesta en el personal es decir, bueno, ahorita ya no más. Vimos que es un fracaso, y no de hoy, no es de hoy este fracaso, es un fracaso de años. Entonces, podemos seguir así, nunca va a cambiar las cosas. Pero si mañana realmente son los campesinos que van a tener el poder de no solamente participar, pero de tener el poder de decisiones. Ahí puede empezar a cambiar las cosas. Y después toda la tecnología nueva y todo eso está bien, no hay problema. Pero como un sentido donde podemos pensar que la gente que sabe, que pueden, son también los campesinos.
Quizás un par de preguntas bastante puntuales, ¿verdad? Porque... los antecedentes históricos que tiene este país en términos de ajuste estructural de los años 80 estamos viendo ahora los resultados, o sea, procesos que se iniciaron hace 20 años más o menos en el consenso de Washington, da todo este tema de estructura de país y del modelo, digamos, que tenemos de trabajo. No, no es evadir las responsabilidades, pero es un poco plantarse en la realidad de los desmontajes que hicieron de la investigación, de la tecnología, de la transferencia, de la producción en este país. Entonces, le decía que a mi colega, me daba tristeza hace unos 7 años, más o menos, llegar por las oficinas del CENTA, y que eran generadores de tecnología, y puros fantasmas habían, porque no... no había nadie, se acabó, pues, asustaban. Entonces, un poco para buscar el marco de antecedentes de cuándo fue que se perdieron las políticas públicas, cuándo fue que se perdió la capacidad, digamos, de negociación y de ejecución, digamos, en este país para los temas de, yo todavía le llamaría seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque soberanía es el gran hito, el gran ideal. La utopía, digamos. Entonces, pero mi pregunta va un poco puntual porque efectivamente sin un enfoque de desarrollo territorial difícilmente, digamos, esfuerzos que están en los territorios y que son importantes y marcados no se amarran a políticas públicas o políticas de Estado. Entonces, tenemos una reunión, entonces, Confras está en la capacidad de presentar, por ejemplo, y lo hago de una manera bien provocadora, ¿verdad? Está en posición de presentar sistematizada su experiencia de trabajo frente, digamos, a cualquier ministerio, sea nacional o internacional. Esa es una pregunta en concreto para Confras, por eso planteaba si lo han sistematizado y está la experiencia realmente lista con fondos, con elementos de sostenibilidad no solo financiera, sino técnica de conocimiento de personal capacitado. Y por otra parte también, si dentro de los planes de trabajo también de las ambas presentaciones me queda desamarrado todo el tema de cómo se amarran con los planes quinquenales, con el plan quinquenal, por ejemplo, de este último gobierno. O sea, el FIDA, de alguna manera, consideró en algún momento esta, digamos, posición política, de política económica, por supuesto, ¿verdad?, y social, que está en el plan quinquenal actual. Entonces, eso es un poco porque, sí, habiendo trabajado yo en organismos de cooperación, les digo que siempre tiene uno la tentación de hacer su propio escenario. Entonces, sobre la base contextual, digamos, esas dos preguntas para dos presentaciones que me parecieron bastante buenas, ¿verdad? Porque es el nivel internacional y el nivel local, ¿verdad? Con una ausencia del nivel nacional.
Bueno, sí, en el caso de la estrategia de país, decirles que en efecto está alineada al PQD, como también al plan propio del ministerio, al sectorial. Así de que se hicieron estos trabajos de manera conjunta. La propuesta en todos los talleres estuvo presente el ministerio y al final hay una revisión de un equipo, de un comité del Ministerio de Agricultura que sin esa venia no se podía ir la propuesta de estrategia. Igualmente, en el proyecto que se está diseñando en este momento, igualmente hay una comisión del Ministerio de Agricultura que es parte de este diseño de proyecto. Así es de que la próxima semana que está llegando la misión para completar su segunda fase del diseño, igualmente el Ministerio está ahí, está alineado a todo esto. De manera que no hagamos cosas desagregadas, ¿verdad?, sino alineadas para que podamos realmente ver el impacto, ¿verdad? Claro, claro que sí.
Bueno, con respecto a la... Si Confras tiene, digamos, sistematizada su experiencia, en ese sentido, digamos que Confras sí tiene... digamos una trayectoria ya de varios años, de algunas décadas, y que realmente con apoyos de Entre Pueblos se ha hecho un documental, ¿verdad? Se tiene un documental en el cual, digamos, como ya se hizo hace algunos años, yo creo que ese documental vale la pena actualizarlo ahora, porque tiene que unos 3-4 años más o menos, y tiene que ver con más enfoque de la reforma agraria. Entonces, en ese sentido, creo que también la sistematización de CONFRAS a nivel, digamos, escrito y, digamos, una presentación y todo se puede hacer. Pero sí creo que vale la pena, y eso es una de las cosas que está en nuestra estrategia de comunicaciones, poder mostrar, ¿verdad?, lo que es CONFRAS ahora, qué es lo que está haciendo, esa historia. Se ha pensado en diferentes aspectos, porque también hay cosas que se quieren realmente promocionar, de que tiene que ver con la autosostenibilidad, entonces ahí son como cortos o videos cortos, y en otras cosas son como más una historia, algo como un documental, ¿verdad? Pero sí, considero que sí se tiene la capacidad, ¿verdad?, de hacerlo. Y con lo del plan quinquenal, CONFRAS ha colaborado. Yo podría decir que CONFRAS ha estado allí, y cuando lo hemos discutido también a nivel de las reuniones internas que se hacen, se ha evaluado y se ha visto cómo a nivel de país ya se usan esos conceptos que de los cuales nosotros hablamos, ¿verdad? De agricultura sostenible, de buscar la soberanía, ¿verdad? Eso es que es algo que para nosotros no está en una ley, pero si está en el plan, eso es un gran logro, ¿verdad? Así que también eso es como lo que podría decir al respecto.
Yo solo quiero agregar que precisamente estos espacios nos ayudan a visibilizar estas experiencias, y es uno de los objetivos de tener este tipo de actores en este taller. Creo que también se pueden aprovechar actividades que están sobre la marcha. El FIDA está diseñando, o ya terminó de diseñar, su nuevo proyecto, y muchas de las cooperativas de CONFRAS están en la zona donde trabaja FIDA. Yo creo que el FIDA puede aprender de todas estas prácticas agroecológicas por ahí, por esa línea, por la línea de las cooperativas. Y el otro proceso, que es la política de cambio climático del Ministerio de Agricultura, también debería de incluir a estos actores de forma más activa, ya que nos perdimos de ellos en la estrategia, pero ahora que tienen el contacto de aquí de William, su correo electrónico, teléfono, etcétera, y pueda participar en la política de manera de visibilizar esto mucho más ya dentro de la esfera de trabajo del Ministerio de Agricultura, y con el Ministerio de Medio Ambiente, pues también creo que hemos hecho un trabajo de visibilización, sobre todo porque el Ministerio de Ambiente ha estado trabajando desde el principio con el Comité de Agricultura Familiar, donde CONFRAS también está presente.